haciendo los demás expositores, porque es una reforma en la que sí tenemos que ser muy preventivos. ¿Por qué tenemos que ser muy preventivos? Porque definitivamente toda la reforma fiscal penal nos va a llevar a que tengamos que realizar de una manera muy puntual todas nuestras acciones, que de origen son administrativas, que se convierten en contables y que se convierten en fiscales. Hay que tener un soporte muy claro de todas las operaciones que realicemos. Hay que tener una materialidad de todas nuestras operaciones. No hay que estar jugando con nada. Abusados, y tengan mucho cuidado con todas las figuras de outsourcing. Abusados con los factureros. Ya toda esa serie de acciones háganlas a un lado para que estén tranquilos. Porque sabemos que muchos empresarios sí anduvieron tomando muchos de esos actos de simulación y definitivamente nos han conllevado a que ahora ya haya no solamente un combate a la delincuencia organizada en el ámbito del narcotráfico, sino que haya un combate a la delincuencia organizada en el ámbito fiscal. Definitivamente, porque ya se percataron ustedes de todos los cambios que se vienen y se avecinan, ya los demás expositores les comentaron al respecto, y pues yo creo que es el tema que más trasciende en esta reforma 2020, todo lo que hasta este momento les han platicado. Yo vengo a comentarles de algo diferente, algo que va a ser, pues pudiésemos decir que un poquito más tradicional de la reforma de cada año. No vengo a hablar del aspecto fiscal penal, no vengo a hablar del Código Fiscal, les voy a platicar la reforma del impuesto sobre la renta y la reforma del impuesto al valor agregado. Pero no dejen de tomar acciones con todos sus clientes, con todas las personas que ustedes conocen, con todos sus familiares, del hecho de que hay que hacer a un lado todas las acciones de evasión fiscal y de que se pronuncien por una acción de que definitivamente hay que pagar adecuadamente nuestras contribuciones para que no lleguen a tener ningún conflicto de índole fiscal penal, como se los explicaba. Bien, en esta ocasión nos toca hablar de la reforma fiscal en materia de impuestos sobre la renta. ¿Sí es este? Bien, gracias. ¿Trae señalador? Sí, gracias. Nos toca hablar de la reforma fiscal en materia de impuestos sobre la renta y quiero comentarles algo muy trascendente y muy importante. Lo trascendente es que nosotros como país firmamos un acuerdo internacional que habíamos estado fallando en su cumplimiento. Ese acuerdo internacional derivado de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, hemos estado ya con algunos años de retraso en ciertos incumplimientos a este acuerdo internacional que se llama BEPS, por sus siglas. Por sus siglas se llama BEPS, pero es un acuerdo que trae como objetivo el que los contribuyentes en el ámbito internacional no trasladen los beneficios fiscales para otros países en donde pudiese haber regímenes fiscales preferentes. Entre comillas, en donde pudiese haber paraísos fiscales. ¿Qué es lo que está tratando de establecer de una manera más puntual la reforma? En este artículo segundo y tercero de la ley del impuesto sobre la renta, están tratando de definir dónde y en qué país debe de contribuir adecuadamente cada uno de los contribuyentes. Y están tratando de definir y ampliando el concepto de establecimiento permanente. Y todo derivado del BEPS. El BEPS es ese acuerdo internacional en el que México no ha cumplido totalmente. El BEPS, que procede del acuerdo entre todos los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y de todos los países que pertenecen al G20, el BEPS promueve 15 acciones para tratar de que los contribuyentes no erosionen las bases tributarias en los países respectivos o no se vayan a otros países donde las bases tributarias sean inferiores y les den un privilegio económico a los contribuyentes. Derivado de ese incumplimiento que hemos tenido, ya que el BEPS tiene 15 acciones en su haber en el ámbito tributario, hay tres de esas acciones que ya estamos ahora cumpliendo con la reforma fiscal 2020. Estas tres acciones, la primera de ellas es la economía digital. Ya les empezaron a platicar que ahora sí ya vamos a tener que pagar IVA por todas las plataformas digitales internacionales o a través de sus intermediarios que estemos utilizando nosotros aquí en el país, ya que se adecuó la ley del impuesto al valor agregado para que definitivamente esas plataformas internacionales como Netflix ya se consideren que el acto o la actividad se está realizando en territorio nacional cuando nosotros hagamos el uso de Netflix. Si nosotros hacemos el uso de Netflix, estamos utilizando la plataforma en territorio nacional y en automático la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 16 señala el hecho de que ese acto Netflix, a pesar de estar en el extranjero, lo está realizando en México y automáticamente nos tiene que trasladar el impuesto al valor agregado. En el año 2012, ahorita comentó Juan Carlos, que yo soy doctor, sí, y me costó mucho trabajo ser doctor. ¿Por qué? Porque le tienes que dedicar mucho tiempo, es mucha dedicación, es mucho estudio, muchas horas de sacrificio. Y en el año 2012 logré titularme de doctor, que es lo más difícil, titularme. En esa investigación que hicimos en la Facultad de Contaduría y Administración, hicimos dos líneas de investigación. El doctorado, a pesar de que es un doctorado en administración, nos dieron chance de que nos fuéramos a una línea de investigación sobre la administración tributaria. Investigamos dentro del SAT, dentro del Seguro Social, dentro del Infonavit y dentro de la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuáles eran todos los programas administrativos con que contaban en ese momento, entre el año 2009 y 2012, que contaban las autoridades recaudadoras de las contribuciones, todos los programas administrativos que tenían como efecto atacar la evasión fiscal. Y además hicimos otra investigación en paralelo que se llevó a la conjunción de una sola hipótesis entre ambas investigaciones, una hipótesis de vinculación en la que la otra investigación era cuáles eran las principales causas de evasión fiscal en qué época. Y la conclusión de esas dos investigaciones nos llevó a señalar que mientras la autoridad fiscal mientras la autoridad federal no hiciera una conjunción entre las leyes que regulan el ámbito penal y el ámbito fiscal, mientras no se hiciera esa conjunción, la evasión fiscal continuaría. Y ahí dice que hay que hacerla. Desde el año 2012 es una de nuestras conclusiones de esa tesis de investigación y es algo de lo que ahora se está haciendo en la reforma. Otra de las situaciones que planteábamos ahí era toda la economía digital y toda la evasión fiscal que se reflejaba a través de la economía digital, a través de lo que era el comercio electrónico, que así le llamábamos en aquel tiempo. Ahora básicamente son a través de plataformas digitales. Entonces, como ustedes observan, esa investigación trae mucho de la reforma de este año. Y eso fue desde el año 2012. Y eran mecanismos de ataque a la evasión fiscal. Qué bueno que se están llevando a cabo y qué bueno que en principio estamos cumpliendo con el BEPS. Porque este BEPS hace que la base tributaria no se erosione en nuestro país o en el país en donde se debe contribuir con el impuesto respectivo. Y ahorita vamos a poner como ejemplo a Estados Unidos al respecto. Entonces, dentro de estas 15 acciones de BEPS, había tres acciones que no habíamos cumplido, que era la economía digital, que ahora prácticamente ya se está cumpliendo y es parte de lo que vamos a ver ahorita durante el transcurso de la mañana. La deducción de los intereses. También vamos a ver que hay una limitación en la deducibilidad de los intereses. Pero ¿para quiénes? Para las empresas.